Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias porque has estado con nosotros en ese tiempo de oración. Gracias, Señor, por las oraciones de los santos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros hermanos, a favor de tu remanente, tu iglesia, los hermanos necesitados, los hermanos que han unido sus vidas, orando por su luna de miel y orando también por los hermanos que han perdido sus hogares, pero oramos que tú te manifiestes, Señor. Gracias por sus oraciones a favor de tu siervo y, Señor, me toca el privilegio y la gran responsabilidad de compartir tu palabra a tu pueblo. El mandamiento es claro: apacentad la grey de Dios. Y te ruego que tu palabra venga a ser el alimento para nuestras almas, que tomes cautiva nuestras mentes, nuestros corazones en esta hora. Pido, suplico la unción de tu espíritu y que tú nos lleves por esta sendera de la santidad con respecto a la necesidad de que nuestro yo sea moldeado al yo de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre precioso de nuestro amado Señor oramos. Amén. La semana pasada le repartimos una lección, hermanos, que finalmente ya no la leímos, si ustedes recuerdan. La semana pasada nos detuvimos a meditar en Gálatas capítulo 2, antes de llegar a esta declaración de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y hablábamos del por qué Pablo llegó a decir esto. Y veíamos que fue en un contexto cuando él reprendió a Pedro cara a cara porque era de condenar. Gracias a Dios por la reprensión de otros. Si la reprensión de otros nos va a ayudar a ser más como Cristo, debiéramos apreciarla. Hay maneras también de llevar a cabo la reprensión, y no es el tema de nuestra enseñanza necesariamente, pero quiero aprovechar. ¿Y cómo se puede sacar lo precioso de lo vil en medio de una reprensión? ¿Por qué lo digo? Porque la actitud de Pablo en una reprensión directa al apóstol Pedro nos dejó, gracias a Dios, uno de los pasajes más hermosos que hay en las Escrituras. Y vemos en el apóstol Pablo la llenura del Espíritu Santo aún en su reprensión. A veces pensamos que reprender a una persona es ser injusto, ser desconsiderado. Pero la palabra del Señor nos indica que también podemos reprender y debemos reprender en el Espíritu. Ahora, síganme de cerca. Estoy diciendo esto porque llegamos a Gálatas 2:20, cuando Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y otra cosa que enfatizábamos es vivir, como dijo el apóstol Pablo en otra parte: para mí el vivir es Cristo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él es el autor y consumador de la fe. Y veíamos aprender de Cristo cómo vivir. Aprender de mí, soy manso, humilde. Aprender de mí, yo no hago lo que yo quiero, dijo el Señor. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esto, haya pues en vosotros este qué, sentir. Tenemos que derribar todo argumento y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿A quién? A Cristo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que, ¿qué? Cristo, ¿qué? Sea formado en vosotros. Para esto también lucho, dice Pablo, peleo, a fin de presentar, ¿qué? Perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pero todo inició con una reprensión. Amén. Todo inició con una reprensión. Y no estoy en este momento tratando de fomentar el hecho de estar reprendiendo y que de aquí y allá, pero finalmente, gracias a Dios por la reprensión. Esta semana leía a este autor, G. Campbell Morgan, dando un comentario sobre Ezequiel capítulo 48. Ezequiel 48 termina el libro de Ezequiel con esta expresión: y el nombre de la ciudad será Jehová Sama. Jehová Sama. Jehová está allí. Desde Ezequiel 40 hasta Ezequiel 48 nos narra todo lo que va a suceder en el milenio con respecto a la edificación del templo, medidas, quiénes van a estar ministrando, qué tipo de fiestas se van a llevar allí. En el capítulo 48 habla de las tribus de sus que tendrán sus terrenos alrededor del templo, y dice que la parte del Señor, Él estará en medio de su pueblo. Y termina diciendo, el nombre de la ciudad será este, Jehová Sama. Pero en el contexto de Ezequiel hay un tiempo cuando la presencia del Señor se va literalmente de su pueblo. Y luego viene el cautiverio babilónico. Y Dios tratando con su pueblo. Yo sé los pensamientos que tengo de vosotros. Y luego Dios restaurando a su pueblo con el milagro que Ezequiel vio, ¿no? Del Valle de los Huesos Secos, capítulo 37. Luego, el juicio de Dios sobre las naciones y sobre su pueblo también a través de Og y Magog, capítulos 38 y 39. Y luego capítulo 40 al 48, la restauración. La restauración del templo, la restauración de la adoración, la restauración de la presencia del Señor. En Ezequiel 46, si mal no recuerdo, se habla de esa presencia de Dios que se había ido en capítulo 8 y 9 y luego el 10 de Ezequiel, regresando al templo en el milenio. Y luego capítulo 47 habla de un río que sale del mismo trono de Dios, y que todo lo que está en su costa tiene vida, y todo aquel que nada en ese río tiene vida. Y es un río que llega a los tobillos, luego a las rodillas, luego a los lomos, y luego se tiene que nadar en él. Es el río del Espíritu Santo, y toda una semblanza de lo que será esa nueva Jerusalén, un río. Y la fructificación de Dios. Y el Señor estará allí. Y todo esto lo menciono para que tenga sentido lo que leí, para ustedes lo que leí, y me presenta este hombre. Y decía, Dios está a favor de la reprobación o de la reprensión, porque la reprobación y la reprensión tiene como propósito la restauración. ¿Me di a entender? La reprobación, la reprensión en el Espíritu tiene como propósito la restauración. Si tú y yo somos personas que no nos gusta que se nos reprenda, hay muy poco de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Dios nos dé un corazón dócil para aceptar cuando estamos mal y arrepentirnos. Y Pablo reprendió a Pedro delante de todos y cara a cara porque era de condenar. Estamos hablando del Pedro, amados hermanos, en el contexto de la historia del Nuevo Testamento, del Pedro que se había levantado unas semanas atrás o unos meses atrás, no sé exactamente el tiempo allí, delante del Concilio de Jerusalén y dio uno de los discursos más significativos para hacer una distinción entre la gracia y la ley. Era como para hacerle un monumento a Pedro, por usar una expresión. Pero este amado Pedro tenía todavía necesidades. ¿En dónde? En su yo. Y si lo que yo he destruido, derribado, dice Pablo. Es más, Pedro, tú y yo somos judíos de nacimiento, ¿verdad? Pues sí. Pero si tú y yo somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles y sabemos que la salvación o la justificación no es por nuestras obras, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser salvos, o sea, justificados, no por la ley, sino por la fe de Jesucristo. O sea, ¿cómo ahora estás preocupado por qué clase de obras vas a llevar a cabo delante de los hermanos que vienen allá de Judea, como si eso fuese lo que te fuese justificar delante de Dios? Llega un momento que nuestra fe y nuestros conceptos teológicos y la vida que o la fe que proclamamos tiene que permear nuestras acciones. Es muy bueno tu discurso, es muy buena tu teología, lo hiciste bien delante de todos allá. Pero ahora, aquí, comías con los hermanos y ahora vienen estos otros y de repente, ¿qué voy a hacer? Ya te apartas de ellos. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Es la salvación por la gracia de Cristo o es por la ley? ¿Qué llevó a Pedro? Su corazón tal vez se sintió dividido por estos hermanos nuevos y ver la gracia de Dios, como dice Bernabé en Hechos capítulo 11, cuando vio la gracia de Dios entre ellos. Pero, ahí viene fulano, hermano fulano de tal, y que hoy, su yo. Y cómo a veces queremos y tratamos de guardar las apariencias. Y tal vez no tiene mucho sentido la expresión que voy a decir, pero tratamos de hacer lo mejor siendo hipócritas. No sé, yo sé que no tiene sentido. No puedo hacer lo mejor siendo hipócrita. Pero lo que para mí pareciera ser lo mejor, una apariencia. Pablo tiene que decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ya no yo. Pero es que esta circunstancia, mira, hermano, en un momento dado nosotros nos podemos encontrar, dependiendo de las personas con las que estamos, teniendo una, y en el lugar donde estamos, teniendo una posición tal vez firme y hablar así, y luego estamos con otras personas y en otro lugar, y somos nosotros mismos, nos negamos lo que acá establecimos. Y por un tiempo podemos vivir en una duplicidad, en una apariencia, en un doblez, pero de repente va a salir lo que realmente somos. Situaciones, circunstancias. Y luego podemos caer en una actitud de dejadez. Dicen, ah, sí, sí, así soy. ¿Qué tiene? Pues que sepan que así soy. Esa es otra manera de tratar de proteger nuestro yo. Nuestro yo. No se nos da la respuesta de Pedro aquí en Gálatas. Cabe mencionar que ya Pedro de Hechos 15 en adelante ya es muy poco su participación en el libro de los Hechos. Y tal vez estas fueron las únicas últimas menciones de Pedro, además de Primera de Pedro y Segunda de Pedro. ¿Y sabe cómo termina Segunda de Pedro, Pedro? ¿Cómo termina Segunda de Pedro, Pedro? Reconociendo la sabiduría de Pablo, el que lo había reprendido cara a cara. Gracias a Dios, porque ese yo fue moldeado. Fue moldeado. Pudiéramos decir, no tenía que mencionar, no tenía, no, pero Pedro lo mencionó. Era ungido por el Espíritu Santo, sí, pero Pedro lo mencionó. Mire, Segunda de Pedro, capítulo 2. No, Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 14, Segunda de Pedro 3, 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también, ¿quién? Nuestro amado hermano Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las, fíjense la expresión, como también las que, las otras escrituras. Lo que está diciendo Pedro es que lo que Pablo escribió eran las que, escrituras, para su propia perdición. El amado hermano Pablo. No sé si al principio fue difícil para Pedro, pero después reconoció y agradeció por el amado hermano Pablo. Y si vemos que era que él leía las epístolas de Pablo y las consideraba las escrituras. El apóstol de la circuncisión, Pablo. ¿Y qué es lo que hizo que Pablo tal vez fuese usado como fue usado? ¿Era porque estuvo sentado a los pies de Gamaliel? Porque el Señor Jesucristo habló directamente con él, le enseñó. Pero tal vez, como lo hemos escuchado otras veces de otros predicadores, dice, tal vez fue uno de los hombres en que más la imagen de Cristo fue manifestada. ¿Quién podría decir así? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién tendría las agallas para decir eso, a menos que fuese lleno del Espíritu? La reprensión. Pero vayan conmigo a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Entonces, ¿cuál es el propósito de la reprensión, la reprobación? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál debiera ser? ¿Llevarnos a qué? ¿A ser como quién? Como Cristo. Sí lo vimos, hermano, en el pasaje. Todo empezó con una reprensión para decirle a Pedro que sea Cristo viviendo en ti. Hechos 13. Mire lo que dice en versículo 6. Su primer lugar donde fueron a predicar, en el primer viaje misionero de Pablo, Bernabé y Marcos iba con ellos, el sobrino de Bernabé, fue a Chipre. la isla que está allí al oeste de Siria, habiendo atravesado, Hechos 13:6, toda la isla, hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Había el procónsul de ese lugar, llamado Sergio Paulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero había un hombre falso allí, un falso profeta, llamado Bar Jesús, que les pues estaba haciendo tropiezo, dice versículo 8. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, mire lo que dice aquí, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Estaba lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, versículo 10, le dice Pablo a Elimas: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces, una reprensión en el espíritu para obtener un beneficio espiritual. Bien, pues vemos ahí a Pedro, entonces, y hemos usado ese contexto de Gálatas 2, hermanos, 2, que desde el 14 al 20, al 21, ¿sí? Gálatas 2, 20, al 20, 14 al 21, pues porque es el contexto de Gálatas 2, 20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Vamos a la lección, hermanos, y voy a leerla. Ya de aquí hemos mencionado otras cosas, tal vez de otra manera, y pues para no dejar de lado la lección, estoy orando por las siguientes lecciones, que el Señor nos guíe. Es la lección 41, si usted la tiene por allí. La semana pasada la repartimos. Si usted no tiene, ¿cuántos no tienen una lección? Quisieran una. Para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Unas 20, hermano, podemos mandar a imprimir. Mientras, escuche, hermanos. ¿Sí tenemos ahí?
Hay dos
manos. Ok, pues repártelas por allá. Ahí. ¿Quién tiene? ¿Quién le falta? La hermana Rita, la hermana Elsie, pónganle ahí. Ahorita traemos las demás. ¿Listos para escuchar, hermanos? ¿Amén? Dice así: la santificación, la provisión de Dios para conformar el yo a Cristo. Existe un yo en Gálatas 2:20 que es crucificado. Con Cristo estoy. Con Cristo estoy. Yo estoy. Yo estoy. Aunque no está el yo ahí, ¿verdad? Pero está implícito. Con Cristo estoy. Juntamente. ¿Qué dice?
Crucificado.
Crucificado. Hay un yo que es crucificado. Muy bien. A ver si nos sigue. Este es el yo, y aquí en la retórica, en la semántica, es el yo hecho por el mundo, es nosotros, como a través de nuestro crecimiento, las influencias, a lo que nos hemos expuesto. Pues es ese yo que debe ser crucificado, es el yo hecho por el mundo, hecho por el principio de pecado. Pero Pablo también declaró, y ya no vivo, ¿qué dice? Ok, este yo está, ¿qué? Crucificado. Entonces, ya no vivo, ¿quién? Ya no, ¿qué vivo? ¿Qué? ¿Yo? Es este yo, ¿no? ¿Lo ven? Ya no vivo yo. ¿Estamos? Luego, ¿qué dice la siguiente frase? Más, o si no, más vive Cristo en mí. ¿Y qué es? ¿Cómo pudiéramos poner mí también? ¿En yo? Entonces, la importancia de que mi yo sea crucificado con Cristo, todas mis tendencias, mi ser, mi persona, y ahora Cristo viva en mí. En mí. Esto significa que su verdadero yo, dice aquí, había sido liberado. Dios dará el poder que la ley no dio para vivir por Dios. El nuevo hombre ahora está allí, creado en la justicia y santidad de la verdad. Y hay algunos momentos de victoria antes de la santificación, pero el nuevo hombre no está controlando la vida plenamente. El nuevo hombre que es Cristo no está controlando la vida plenamente del creyente. La santificación es para que yo sea liberado del el falso yo. Y se refiere al falso yo, vuelvo al punto. Hay mucha retórica, semántica, en las maneras de que se está expresando aquí. Es el falso yo en que me he convertido. Es decir, a veces me gusta más la expresión el yo o el ser bizarro. Es decir, soy yo, pero es como afectado, como deformado. Es el yo que el mundo ha hecho de mí. Eso debe ser crucificado. No hay tal cosa como la muerte del yo o del ser en la crucifixión. Es decir, no quiere decir que yo soy muerto, yo ya no existo más. Ahora, no, porque aquí sigue existiendo un yo. ¿Sí me doy a entender? Pero ¿qué es lo que controla mi yo? ¿Qué es lo que controla mi yo? Eso debe ser crucificado y que Cristo viva en mí. Ahora, aquí vemos, inclusive vemos una acción puntual, una crisis, si podemos decirlo así, y luego, en el versículo al final dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vemos ese proceso de ahora en cada experiencia, situación que tengo, debo vivir en la fe del Hijo de Dios. Y habrá también momentos en los cuales tengo que volver al Señor y decir, Señor, crucifica este aspecto en mi vida que tal vez yo no me estaba dando cuenta, y gracias a Dios alguien más vino y me reprendió, tu palabra me reprendió, y ahora me doy cuenta de esto. Señor, crucifícalo, hazlo morir. De tal manera que el carácter de Cristo pueda ser vivirse en mi vida. Ay, hermanos, cuánto necesitamos del Señor en esto. Pero aunque no hay tal cosa como la muerte del yo, del ser, la crucifixión, estoy en el segundo párrafo. ¿Llegaron las lecciones, hermanos? ¿Sí? ¿Ya las repartieron? Ok, perfecto. Entonces estoy en el segundo párrafo. Pero si hay una muerte al yo, si hay una muerte al yo que el pecado ha forjado. Esto sucede en la crisis de la santificación, pero la santificación en el proceso me dará, más bien dicho, poder me hará, perdón, poder ser el yo que Dios ha hecho de mí, el que Dios quiere que yo sea. En la experiencia de la crisis de la santificación, el engañoso, carnal y mundano yo es muerto. Cuando eso sucede, el yo que estaba siendo suprimido, el yo que Dios me hizo ser, pero que ha sido remodelado, es ahora por primera vez liberado. Ese otro yo ha mantenido en esclavitud al primer yo. Cuando leemos en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, se está refiriendo al yo en que el pecado ha hecho que el individuo se convierta. Este yo debe ser crucificado con Cristo. Esto sucede en un momento, es una crisis, pero cuando el apóstol dice, ya no vivo yo, esta es la liberación del yo, el yo que Dios hizo en la concepción. En Gálatas 2:20, la vida completa del cristiano es presentada. La frase, con Cristo estoy juntamente crucificado, se refiere a la crisis de la santificación. Okay, I should have given you the lesson in English. I have it. Le están traduciendo a la hermana Katrina y tengo esta lección en inglés. Bueno, después se la podrá tener si quiere. Estoy en el 1, 2, 3, cuarto párrafo. En Gálatas 2:20, la vida completa del cristiano es presentada. La frase, con Cristo estoy juntamente crucificado, se refiere a la crisis de la santificación. Y la frase, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, se refiere a la experiencia del proceso de la santificación. La vida santificada, cuando Cristo viene a dominar plenamente el yo y continúa viviendo en el tiempo presente, en el ser. Durará toda la vida poder llegar a este punto. Aun cuando existen dos yos, uno ha sido fabricado por el pecado y la vida en pecado del individuo. En la crisis de la santificación, el primer yo que Dios creó es liberado de la esclavitud del segundo yo. Pero este yo, ya liberado, no sabe cómo vivir. Siempre ha vivido para sí mismo y solo es atraído a sus propias maneras. Existen humanidades y proclividades en este yo que han venido a ser parte de su vivir. Y ahora, habiendo sido liberado del yo malo, Cristo debe venir a dominar y controlar a este yo liberado. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo, Cristo vive en mí. Ahora es Cristo el que debe ser el poder del vivir de este ser liberado. Es interesante esto, hermanos. A una persona dice, bueno, el Señor ha crucificado, ha quebrantado el poder del pecado en mi vida, yo me he rendido al Señor, ¿por qué sigo siendo como soy? Hay cosas impregnadas en la vida. Yo les decía, les ponía un ejemplo, es como aquel hijo cuyo padre era borracho y lo incitó a la borrachera, ¿no? Y se hizo un vicioso como él y lo incitaba y él luchaba hasta que el padre murió y no por eso él ya deja de tener todas esas influencias. Ahora hay muchos aspectos, están, como dice aquí, nuestras proclividades, nuestras tendencias, es nuestra manera de ser. Fíjense lo que dice la expresión, es mi manera de qué, de ser. ¿Y qué es el ser? Es el yo, es mi manera de ser. Al punto que ni siquiera nos damos cuenta cómo somos. Y no faltará alguien y dice, bueno, está bien, pero no me hables así. No, pues yo te estoy hablando normal. Pues sí, a lo mejor para mí es normal, pero no es normal. No necesariamente tienen que... y aquí hay una choque de dos yo, ¿no? Porque a lo mejor uno es firme y el otro es muy sensible. ¿Verdad? Y es que a mí me gusta que me hables más así, que... Bueno, tanto el que es de una forma tiene que ser moldeado a Cristo como el que es de la otra forma. ¿Amén? Ser moldeados a Cristo. Entonces, necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos que el Señor venga y corte. ¿Se acuerda el pámpano que está dando fruto? ¿Qué dice? Todo pámpano que lleva fruto, ¿lo qué? ¿Lo limpia? Lo limpiará. Ahí va un corte. Ahí va una situación. Ahí va esto. Es que estoy trabajando en ti. Es que, Señor, estoy trabajando en ti. Pero si yo me resisto a eso, no voy a poder dar más fruto y mucho fruto. Dios nos ayude, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. ¿Cuánto necesitamos del Señor, hermanos, en nuestras vidas? Dice el penúltimo párrafo, dice, el verdadero yo es liberado en la santificación, pero Dios no quiere a ese verdadero yo viviendo por sí mismo. Él quiere que el ego superlativo, que es el ego superlativo, una expresión, Jesucristo sea el principio controlador de este yo, de modo que pueda ser conformado a Cristo. La santificación en su proceso es la obra en la que nuestro ser es más y más conformado al ser de Cristo. Él es el yo soy. Cada cristiano tiene a Jesús en él. Pero ¿por qué algunos viven una mejor vida cristiana que otros? Porque los que viven mediocremente la vida cristiana, cuando dice mediocremente es comúnmente, una manera muy común, una manera muy mediocremente, la vida cristiana limitan, o entre comillas, o entre paréntesis, restringen a Cristo en sus vidas. Nosotros pensamos que a lo mejor estamos restringiendo, pues, es que lo que mi esposa quiere que yo haga, o es mi esposo lo que quiere que yo haga, o mi patrón lo que quiere que yo haga, o el pastor quiere que yo lo haga, o el hermano. El primero es, ¿qué es lo correcto delante de Dios? No restringamos a Cristo. El problema es que precisamente, ¿saben que nuestro yo, amado hermano, es muy capaz de justificarse a sí mismo? Es muy capaz. Y no fue a la universidad, ni a la... Es a través de la vida. Ha sido capaz de saber cómo excusarse. ¿Está bien dicho? Excusarse, justificarse, autocompadecerse. ¿Se acuerdan lo que dice? ¿Usted ha percibido cuando se acuerda de esos momentos cuando tal vez usted ha sido falto, yo he sido falto, y tal vez por un determinado tiempo hemos estado resistiendo al Señor, pero finalmente nos rendimos a Él? Y es un momento en el que dice, Señor, pues, lo que tú quieras, Señor. Es un momento muy, pues, de mucha paz. Y pareciera que las cosas salen por sí solas. Es el Señor haciendo. Es como dice, Él pone tanto el querer como el hacer. Pero luego no faltará otra situación. Y uno a veces dice, es que el enemigo. Sí, el enemigo sabe, pero Dios no permite que el enemigo haga algo, nada, sin que. Y Dios permite también ciertas circunstancias. Es necesario que vengan los tropiezos. Pero no es Dios el que está cortando el pámpano, limpiando. ¿No dice la Biblia que todo aquel al que ama, qué hace? Disciplina. ¿Y con qué propósito? ¿Para que participemos de qué? De su santidad. De su santidad. Todos nos hemos sentido abrumados, lastimados. Todos, sin excusa, sin faltar uno. Todos, de alguna manera. Porque es directamente nuestro yo. Bombardeado nuestro ser. A veces uno escucha cosas que uno dice, ¿por qué tuve que escuchar eso? Situaciones, y es nuestro yo. Dios sabe. Tal vez no podemos, pero es que ¿por qué? ¿Por qué Dios lo hace así? ¿Por qué tuvo que? Sí, pero es que el hermano a lo mejor debió haber, sí, yo sé que debió, ¿Qué tan difícil, qué difícil sería ser Dios, no? ¿Qué difícil sería ser Dios? Pero aún así creemos que Dios es perfecto. Él no se equivoca. ¿O sí lo creemos que Él se equivoca? No. No. Entonces, Dios está, no limitemos, mejor dicho. Vuelvo a leer la frase, los que viven mediocremente la vida cristiana limiten, restringen a Cristo en sus vidas, lo restringen, no le dejan gobernar. La manera en la que Cristo es reflejado es dependerá, fíjese lo que dice esta frase. La manera en la que Cristo es reflejado en una vida dependerá en qué tanto está Cristo restringido en ella. Haciendo esto, estos cristianos están rechazando la influencia de Cristo en sus vidas. Pero la santificación es la obra en la expiación que libera a Cristo en la vida del cristiano para vivir Cristo libremente en cada compartimiento de la vida. Hay ciertas áreas de tu vida, de nuestra vida, que no le permitimos al Señor entrar. Hay ciertas áreas. Y parte de la rendición, amado hermano, ¿sabe? No es, aunque pudiera ser periódica, por decirlo así, o sea, déjeme decirlo así, mejor. No debiera ser periódica, debiera ser total. Y no con una rendición total quiere decir que ya voy a ser maduro en todas las áreas de la vida. Pero una rendición total va a liberar a Cristo en mi vida de tal manera que Él pueda entrar. ¿Se acuerdan? Aquellas cámaras, llevarnos a las cámaras, diferentes cuartos que el Rey tiene para nosotros. Y nos va a llevar y poder obrar con nosotros ahí. Y entonces madurarnos y más de Cristo en esta área, más en esta otra. Hay humanidades y proclividades de la vida del pecado desde niños. Hay humanidades y proclividades de la vida del pecado desde niños. Interesante la palabra humanidades. Es diferente a proclividades, tendencias. Las humanidades, y con esto no quiero decir que Dios haya hecho al ser humano imperfecto. Me refiero que Dios se haya equivocado en la creación del ser humano. El asunto es que el ser humano tiene humanidades. Por ejemplo, el ser humano es dependiente. El ser humano necesita una ayuda. Así lo dice. Haré ayuda idónea. El ser humano necesita dirección. El ser humano se cansa. El ser humano tiene necesidades como hambre. El ser humano tiene también situaciones en su cuerpo. Es parte de su cuerpo. Lo voy a decir así, flujos del cuerpo. ¿Sabe que la Biblia habla también en el libro de Levítico, si mal no recuerdo, es, no sé si es Levítico 11, de los flujos? Los flujos, hay diferentes flujos del cuerpo, diferentes circunstancias. El ser humano, y yo sé que en un momento dado a veces se dice, no sé, tal vez es entrar en una puerta que no sé, ¿se podría haber enfermado a Adán si no hubiera caído en pecado? ¿A qué estaban susceptibles? Sabemos que Cristo en su humanidad se cansó. Cristo en su humanidad dependía de otros. Él tuvo hambre. Son humanidades. ¿Es pecado tener hambre? ¿No? ¿Es pecado o no? ¿Es qué? Es una humanidad. ¿Pero cómo nos ponemos cuando tenemos hambre? ¿Cómo nos ponemos cuando tenemos hambre, no? Sale el yo, ¿no? Sale, y esa necesidad, si no se sacia, respondemos mal. Y necesitamos a Cristo en ese. ¿Se acuerda que Cristo, no se sentaron allí? Era las 12 del día aproximadamente, junto al pozo de Jacob, para descansar, y ellos fueron a comprar, ¿cómo se llama? Comida, ¿no es cierto? Los discípulos, y regresaron, y no quería comer, y dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, que sabía que iba a regresar esta mujer, y estaba preparándose para ministrarle, y ellos dijeron, ¿le habrá dado alguien de qué? De comer. Hay momentos en que ya podemos decir, ¿no? Todo me es lícito, no todo conviene, todo me es lícito, no me dejaré dominar de esto. Tal vez usando ese versículo en ese contexto. Por hacer la voluntad de Dios me puedo limitar de ciertas cosas. El sueño, el descanso. Y bueno, a eso nos referimos con humanidades. Yo necesito a Cristo en mis humanidades. Amén. Le necesito en mis humanidades. Les hablo que hay flujos. En la mujer hay flujos, en el hombre hay flujos. Hay flujos nasales cuando hay problemas de salud. Tal vez consecuencias del pecado, lo que sea, pero no es que tienes gripa, andas en pecado, hermanito. No, es parte de nuestra humanidad. ¿Cómo respondemos cuando traemos una jaqueca, cuando tenemos un dolor de cabeza? Son nuestras humanidades. Hay un umbral de dolor. Es como aquel, ¿verdad? Vecino, aquel cristiano que era carpintero, y que le testificaba de Cristo a su vecino. Le invitaba a la iglesia y ya mero vecino, hasta un día, bueno, voy a considerarlo. Y el vecino dijo, está bien, vecino, le dijo al carpintero, voy a darme un tiempo, pero si me permite usted venir a su taller y verlo trabajar. Y pues déjeme pasar unos días viéndolo y ya de ahí decido si voy a la iglesia. Bueno, está bien, pues venga. Pues ahí estaba viéndolo bien. Hasta que se cansó el carpintero cristiano y le dijo, oiga vecino, pues ¿qué quiere ver? ¿Quiere aprender? ¿Me quiere quitar el oficio? ¿Qué? No, es que usted me está hablando de un Dios, usted me está hablando de un Cristo que es poderoso, que puede cambiar la vida, así que estoy viendo cómo va a reaccionar cuando se dé un martillazo en el dedo. ¿Cómo va a reaccionar? Cristo en cada área de nuestras vidas. ¿Dónde está Cristo, amados hermanos? En nuestro día a día, momento a momento. Hay humanidades y proclividades de la vida del pecado desde niños. Mientras más un individuo ha vivido en pecado, viviendo su propia vida, su vida basada en su yo, será más difícil para él conquistar esto y ser santificado. Pero Dios quiere quebrantar el poder y dominio del pecado en su vida con el propósito que más y más sea Cristo viviendo en él, y la vida que ahora vive en la carne la vive en la fe del Hijo de Dios, quien le amó y se entregó a sí mismo por él. Esta experiencia del proceso de santificación del ser, siendo transformado a Cristo, tomará la vida completa. Pueden llegar ocasiones en el caminar con Dios que se pudiera pensar que el yo es más poderoso que aún el principio, ley del pecado. Este yo quiere vivir a su manera, quiere manejar las cosas a su manera, pero debe ser recordado que Cristo es el camino Y todo debe hacerse según su camino, según su manera, no a nuestra manera, no conforme a nuestros caminos. La ideología de este mundo es a mi manera. Hasta hay una canción, ¿no? ¿Quién la cantaba? Frank Sinatra. Mi manera. A mi manera. O la ideología de Nike. Just do it. Solamente hazlo. Hazlo. Si tú quieres, hazlo. Hazlo. A tu manera. A tu momento. A tu gusto. Eso no es. Y luego viene alguien y nos reprende. Viene alguien y nos reprende. Y como nos erizamos, ¿no? No. Entonces, ¿cómo va a haber? La podemos agarrar contra la persona, contra el... Ya les dije, ya estoy repitiendo, ¿verdad? Dios nos ayude, veamos a Dios detrás de esto. Mire, qué privilegio conocer a Dios, conocer a Cristo, el carácter de Cristo en nosotros. Privilegio. ¿Y cómo lo necesitamos? Dios nos ayude y Dios me ayude. ¿Cómo lo necesito? Algunos dicen, tercer párrafo de la parte de atrás de su hoja, hermanos. Algunos dicen, esa es la manera que él es, esa es su forma de ser. La lucha después de la crisis de santificación no es en contra del principio del pecado, sino en contra del yo. Es la lucha en contra de las proclividades y humanidades del yo. Y esto durará toda la vida. Pero gloria al Señor, mire cómo inicia el siguiente párrafo. Cristo ennoblece la vida. Los estándares serán más y más altos en Cristo. Dios trae una dignidad a la vida. Esta es la parte de la obra de santificación. Este es el proceso de la vida santificada. Eso es Romanos 8, el proceso de santificación llevándonos a la vida del Espíritu, llena del Espíritu. Esto es ser conformado más y más a la imagen de Cristo. Eso es más y más el superlativo yo de Cristo en lugar que el pequeño yo nuestro. Es menos de mí y yo... Menos de mi yo, ahí no debe llevar acento, el mí, es menos de mi yo y más de su yo. Es tener más del espíritu, deseo y afecto de Cristo en nuestras vidas. Ese es el proceso de la santificación. Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Debemos mejorar en cómo respondemos en la vida. ¿Cómo respondemos en casa, en las circunstancias, en los problemas, en cómo reaccionamos cuando alguien dice algo de nosotros, en cómo tratamos a las personas, en cómo somos con nuestras esposas y nuestros hijos? ¿Nos podemos dar cuenta cuánto nos falta de Cristo? Lo más fácil es ponernos un traje y tener una apariencia. Pero Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Y aunque debemos presentarnos delante del Señor de una manera honorable, que Dios haga una obra en nuestros corazones. Permitamos que Cristo se libere. Señor, ¿vas a entrarle allí? Éntrale, Señor. Acá también. Ay, Señor, ahí tengo un cochinero. Sí, pero ahí tengo... Está bien, Señor. Entra. ¿Cómo hace nuestro yo las cosas en la vida? También es parte de la santificación. ¿Está Cristo viviendo en nosotros? ¿Era Cristo viviendo en nosotros en tal situación? ¿Era Cristo hablando o nosotros hablando? El proceso de la vida santificada es rendir continuamente a Cristo cada aspecto de nuestra vida. Cristo necesita vivir en nuestro yo. Él es el único hombre absolutamente perfecto en la tierra y la vida santificada tiene el propósito de que Cristo sea formado en nuestro yo. El proceso de santificación continuará hasta que este superlativo ser de Cristo nos controle, nos cubra, de modo que nuestro yo no es más, sino Cristo en nuestro yo. Queremos ser liberados del viejo hombre para ser escondidos en el nuevo hombre. Esa es la vida santificada. Esto tomará tiempo debido a todas las cosas que han formado nuestro yo a través de los años, la familia de donde venimos, el padre que tuvimos, nuestras proclividades, nuestros hermanos, nuestros amigos del mundo, a cuáles cosas nos expusimos en el pasado, etcétera. Aquellos cristianos que tienen o tuvieron padres carnales han sido afectados en sus vidas, pero Dios quiere tratar con todo esto en el proceso de santificación. Gracias a Dios que hay provisión en la expiación de Cristo para todo esto. Una de las razones por la que la gente teme ir adelante con Dios, hermanos, es bien interesante este punto, parece muy sencillo, pero una de las razones por las que, y cuando dice, hablamos de gente, podemos referirnos a nosotros, un cristiano no quiere ir más adelante con Dios es porque no quiere dar su yo, es decir, su ser a Dios. Una cosa es que Cristo perdone nuestros pecados, pero otra cosa es que Dios trate con nuestro yo. El dar nuestros pecados a Dios para que los perdone es muchísimo más fácil que darle nuestra vida. El nuevo nacimiento establece mi posición delante de Dios, pero la santificación trata con el estado completo de nuestro ser, con la forma que nuestro ser es. La frontera final de nuestra existencia, de lo que somos, es que Dios quiere liberarnos de nuestro yo para que vivamos una vida en la cual Cristo está viviendo en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. La Sulamita dijo, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Lo principal aquí es que ella dijo, yo soy de mi amado. Yo soy de él. Es interesante en estas frases. Mire, vaya a Cantares 6.3. Sí. Cantares, vaya al libro de Cantares. Está antes de Eclesiastés. No, después de Eclesiastés. Y antes de Isaías. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Cantares 6.3. Pero mire Cantares 2.16. ¿Cómo comenzó ella en su caminar con su Señor? Cantares 2.16. Fíjense lo que dice. ¿Está ahí conmigo, hermano? Dice, mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta entre lirios. ¿Ahora está mal eso? Claro que no. Pero ¿sabe cuál es el énfasis aquí? Es como cuando un cristiano, ¿verdad?, empieza a conocer del Señor y, oh, qué bendición, que mi amado, el Señor es mío. ¿Amén? Soy salvo. Y de alguna manera voy al cielo. He sido redimido. Gloria al Señor por todo eso. Pero de alguna manera son cosas que son para mi beneficio, ¿no? Y dice ella, mi amado es mío. Y yo soy de mí y yo soy suya. Pero el énfasis es, mi amado es mío. Pero en Cantares 6.3 y en Cantares 7.10 cambia. Y eso habla de una madurez. Es una de las cosas que el libro de Cantares nos presenta es un proceso precisamente, es una vida de madurez en la vida de esta mujer, del creyente, con su amado que es Cristo. Ahora en Cantares 6.3, ¿cómo dice ella? Yo soy de mi amado. ¿Y luego? Y mi amado es mío, gracias a Dios que mi amado es mío, pero ahora el énfasis es yo soy de mi amado. Y él apacienta entre lirios, la misma frase. Los lirios, en el contexto de Cantares, en el contexto de la Biblia, puede referirse también a los creyentes. Él apacienta entre lirios. Yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Aunque hay un himno que dice que Cristo es la rosa del Sarón y el lirio de los valles, en el libro de Cantares vemos que la rosa de Sarón y el lirio de los valles es la Sulamita. Él apacienta entre lirios. ¿Qué es apacienta? Se alimenta entre lirios. Los lirios son los creyentes. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy aquí. A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En esa comunión, ¿cuál es el sentir primero de la Sulamita? Mi amado es mío. Pero en esa madurez tenemos que llegar al punto que decir, yo soy de mi amado. Tal vez al principio, sí, yo sé, tú sabes cómo soy, la verdad, tengo una, pero gracias a Dios que yo soy, que mi amado es mío y que me voy a ir al cielo. No, pero en esa madurez es, en ese apacentar con, entre los lirios con mi amado es, yo soy de mi amado. Él quiere mi yo. Y luego Cantares 7:10, mire lo que dice. Cantares 7:10. Otra vez, yo soy de mi amado. Ese es el énfasis. Pero luego la frase final de ese versículo, ¿qué dice? Conmigo tiene ¿qué? Su contentamiento. Él ha estado apacentando entre los lirios de este cristiano. Con este cristiano neófito, inexperto, ahora ha apacentado con este cristiano que ha ido madurando, que ahora se da cuenta de la necesidad de este Señor, de este amado en su vida, en su yo. Y ahora hay cosas que dicen, Él tiene en mí, como dice ahí, su contentamiento. El Señor se deleita vistiéndonos como los lirios. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Mirad que los lirios del campo. ¿Qué hacen los lirios del campo? No trabajan, no hilan. Y mirad que ni siquiera Salomón se vistió como uno de ellos. ¿Quién es el que nos va a vestir? ¿Quién es el que nos va a madurar? ¿Qué dijo Cristo? Compra de mí vestiduras blancas. Dale libertad a Cristo, amado hermano. Démosle libertad. Y que Él entre en lo más profundo de nuestro ser, de nuestras vidas, de nuestro yo, y nos cambie. No te preocupes qué van a decir los demás, como Pedro. Preocúpate qué va a decir Dios. ¿Qué dice Cristo? No te preocupes, a ver, esto que voy a hacer, esto que voy a publicar, esto, ¿es honorable a Dios? Esto es de Dios. ¿Cómo estoy usando? Deja que Cristo sea liberado en tu vida y en la mía. Gracias a Dios por su palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo. Lo principal aquí es que yo soy de Él. Cristo a través del Espíritu Santo debe ser el principio gobernador de nuestras vidas. Él como el gran ser debe gobernar y consumir nuestro ser. Solo tenemos que decirle al Señor, Señor, tú solo haz lo que quieras conmigo y con mi corazón. Padre, gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, por recordarnos esto. Sé que hemos estado continuamente volviendo a esta verdad, te pido que sea una realidad en nuestra vida diaria. Ay, Señor, te necesitamos. Ven tú a apacentar entre nosotros como los lirios. Ven tú y vístenos con esas vestiduras que solamente tú puedes, con las cuales puedes vestirnos. Ayúdanos a caminar en esas obras que tú ya tienes preparadas de antemano. Ayúdanos a, pues, sencillamente rendirnos a ti. Y danos un corazón humilde también cuando seamos reprendidos, confrontados. Te lo ruego, Señor. Gracias por tu palabra. Verdaderamente necesitamos de ti. Gracias por tus tratos, de una y otra manera, a veces muy fuertes, a veces muy suaves. Pero ayúdanos aún a ser muy sensibles, aún al más mínimo de tus tratos. Y ayúdanos a ser aún como esta Sulamita, que respondamos pronto, como es como la comparaste a la yegua de los carros de Faraón, que pronto, con rapidez, nos volvamos a ti. Gracias porque tú nos perdonas, porque aún esta semana estoy seguro que muchos aspectos de nuestro yo salieron a la superficie, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos. Prepáranos ahora para el servicio más tarde. Ayúdanos a ir, a regresar, estar aquí a las 11:30 para comenzar. Pues es nuestro privilegio adorarte, Señor. En Cristo oramos. Amén.